El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, ¿cómo están? Son las 10 de la mañana con 0 minutos. Puntualísimas, partimos este programa. Hay 9 grados, ¿se acuerdan que yo les dije que el viernes llegaba a las nubes? Sí, bueno, señora, señor, señorite, está las nubes instaladas sobre la región metropolitana durante toda la mañana, la tarde, la noche, hasta la madrugada, pero ya mañana, sábado, saldría el sol, aunque haría frío, ¿ah? ¿Eh? 2 de mínima para mañana, 18 de máxima, pero el domingo volverían las gotitas. Está anunciada lluvia para el domingo en la tarde con una mínima de 4 y una máxima de 14. Así que ya vaya usted, si puede, preparando las sopaipillas para el día domingo. Vamos a tener un concurso en un rato más, así que atentis que vamos a estar regalando entradas para ir a ver a Roque Narvaja, este destacadísimo cantautor argentino que es, con el que estuvimos conversando hace un par de días y que se va a presentar en el Teatro Nescafé de las Artes el próximo 16 de agosto. Vamos a estar conversando también con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, a propósito de que esta comuna abrió dos espacios nuevos para la cultura, una radio comunal que me parece fantástico y además hay gente ahí que queremos muchísimo trabajando en esa radio, y también porque se abrió una sala de cine con programación gratuita para las y los vecinos de Ñuñoa, así que vamos a estar conversando al respecto. Y también vamos a hablar con la dramaturga académica e escritora argentina Carla Maliandi, autora de este libro que les estoy mostrando ahí a quienes nos ven por Facebook, La Estirpe. Está buenísimo el libro, está bien inquietante, debo decir que me dejó un poquito ahí como tiritona, debo decir, porque está... Soy una mujer que literalmente, como diría nuestra ministra, se pegó en la cabeza y tuvo problemas de memoria. Y es como cómo ella se reconstruye en su vida, en su quehacer. Además, la protagonista es una escritora también que está escribiendo un libro sobre el pasado, sobre su tatarabuelo y cómo esta mirada confusa sobre quién es y sobre que ha sido la cruza. La Estirpe, de Carla Maliandi, que además es parte de Mapa de las Lenguas, que es esta selección que hace Random House, de un grupo de escritores y escritoras latinoamericanos que edita al mismo tiempo en distintos países de nuestro continente. Así que vamos a estar conversando con ella al respecto y vamos a partir esto porque Tania quiere bailar. Y aquí hubo toda una polémica, aquí antes de partir el programa. Esa canción la escuchamos mucho, esa canción la escuchamos muy poco, no nos importa, es viernes y siempre es viernes en mi corazón, y así parte el semáforo hoy día.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón, siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido, y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalarme un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. Iglesia me manda al infierno. Y el Congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido y el trabajo que no.
para que no se diga que siempre ponemos la misma canción en viernes, esta no es la misma canción, porque esta era con Miranda. Entonces no es la misma canción, es otra canción, porque siempre es viernes en nuestro corazón. Nos encanta hacer este programa y nos encanta contarles buenas noticias que tienen que ver con el acceso a la cultura, con la posibilidad de encontrarnos, de hacer comunidad. Y es por eso que desde allá felicitamos a la alcaldesa Emilia Ríos y a todo el equipo de cultura de la Municipalidad de Ñuñoa por esta doble iniciativa de abrir una sala de cine gratuita para la comunidad a partir del 20 de agosto, y también una radio comunal que me parece fantástico. Y además tenemos a nuestra maravillosa Diana ahí trabajando en la nueva radio, una fantástica, fantástica, la queremos muchísimo. Fue alumna, alcaldesa, para que usted sepa. Alcaldesa Emilia Ríos, ¿cómo estás tú?
Bien, muy contenta de ver que los proyectos que los que empezamos a trabajar hace ya un tiempo, que hay que diseñar, que hay que planificar, que hay que presupuestar, ya están viendo la luz, sobre todo en este tema de qué es la cultura y la conexión con la comunidad, así que súper, súper contenta.
Ahora, ¿por qué es importante para una comuna como Ñuñoa desarrollar este tipo de proyectos?
Mira, para nosotros la cultura como parte de nuestros objetivos, nuestras misiones, es fundamental y tiene que estar, tiene que tener el lugar que se merece, porque sí, digamos, porque es parte del alma de los pueblos, es parte de nuestra identidad, nos permite encontrarnos, nos permite tener un sentido compartido de país y de comuna. Y eso es súper importante, y hasta si quieres ser pragmático, los países que logran salir adelante tienen esto. Tienen espacios de encuentro, de reflexión, de autorreflexión. Y en ese sentido, la idea de la sala de cine surge también conversando con los equipos de la Corporación Cultural, con la directora también, de justamente del contexto post-pandemia, donde nos encerramos muchísimo, porque bueno, había que hacerlo, ¿no? Y eso tuvo consecuencias. Entonces, hoy día para nosotros es súper importante contar con espacios justamente de encuentro, de reencuentro. Y ahí el arte y la cultura cumplen un rol fundamental, por un lado, y por otro lado también estamos en este trabajo bien intenso de recuperación de nuestra infraestructura municipal. Entonces, en el fondo se nos van juntando varias cosas, varios checks de nuestra lista, y entonces ahí surge el proyecto de la sala de cine, que es una inversión más o menos de 60 millones de pesos para recuperar el antiguo Salón Verde, que la verdad que estaba en un estado bien, bien calamitoso, desde las butacas que no se sentaban y se desarmaban, que uno se moría de frío y muchas cosas más. Entonces, este Salón Verde, que está en la Casa de la Cultura, que es un monumento nacional, que estamos trabajando por recuperarlo, no solo por lo bonito de la infraestructura, sino porque es una infraestructura que tiene que estar al servicio de la comunidad. Entonces, recuperamos el espacio, ahora tenemos esta sala de cine, que queremos que sea un espacio de encuentro y de reencuentro en torno al arte y la cultura.
Ahora, también eso es retomar parte de lo que ha sido la historia de la comuna de Ñuñoa, que ha tenido teatros, que ha tenido salas de cine. Quizás para las generaciones más jóvenes les cuesta pensar eso, ¿no? Pero hubo un momento en la historia de nuestra ciudad en donde había teatros y salas de cine, no en los malls, sino que en espacios que estaban en los corazones de algunas de las comunas, como es en el caso de Ñuñoa, donde estaba el Teatro Hollywood, el Teatro California, el Cine Dante, el Cine Gaña, el Cine Verdi, y que claro, eso se ha ido perdiendo con esta lógica de los malls. Hoy día está, por supuesto, ahí en la multisala de Gaña, pero esta es otra manera de encontrarse, ¿no? De ver el cine. Y también me parece muy bonito la elección de la película inaugural, que va a ser con 100 niños esperando un tren, que es una película de mediados de los 80, dirigida por el destacadísimo Ignacio Agüero. Cuéntanos, ¿por qué les pareció importante escoger esta película para dar luz verde, ¿no?
Sí. A ver, para nosotros es súper importante que la sala de cine de Ñuñoa sea un espacio donde los realizadores nacionales puedan dar a conocer sus obras, sus trabajos, porque hoy día estamos viviendo un momento bien paradójico en el cual la industria nacional audiovisual crece, es cada vez más reconocida internacionalmente, pero a nivel nacional, no estamos viendo esas películas, no estamos viendo esas producciones, o las vemos después. O sea, por ejemplo, lo que pasó con Bestia. Se gana, ¿cierto? Es reconocida internacionalmente y ahí todos vamos a verla. Y la idea es poder dar un poquito vuelta a ese círculo y justamente tener un espacio libre de la presión, tremenda presión comercial, donde, claro, es súper difícil cómo uno va a competir, cómo un realizador nacional compite con, no sé, pues los Avengers, ¿me entiendes? O sea, es como absurdo, no se puede. Y por eso queremos que este espacio pueda ser un espacio de difusión sin esa presión. Entonces, volviendo a la pregunta original que me haces, este es un documental que retrata el trabajo de Alicia Vega, una artista visual, profesora, vecina de Ñuñoa, además, y su trabajo, ¿cierto?, en distintas poblaciones, llevando talleres de cine. Entonces, creemos que es una obra súper simbólica, justamente del espíritu que queremos traer a esta sala de cine, así que esperamos que lo puedan disfrutar.
Claro, además que ese el documental, lo que hace Ignacio Güero, que además es académico de nuestra universidad, es dar cuenta de estos talleres, pero no son en cualquier contexto, son en plena dictadura. Entonces es un documental muy muy hermoso, que además es muy bonito. Yo nunca lo he visto así como con más gente, como lo he revisado muchas veces para clases y otras cosas desde mi casa, y por supuesto para entrevistar a Alicia Vega muchas veces, pero debe ser una experiencia muy bonita poder además ver todo lo que pasó después. Alicia Vega estuvo 3 décadas haciendo esto. Hoy día hay una fundación Alicia Vega, se han hecho exposiciones del trabajo que ella hizo con las niñas durante esos talleres. De verdad, hay muchísimo para aprender de esa experiencia de encuentro, finalmente, y de usar el cine como una herramienta de intervención social. Y en esa misma línea, yo le quería preguntar, porque miércoles y sábado a las 19:30 horas es que van a haber funciones, pero... Mm-hmm. Viniendo desde donde uno viene, ¿no? Que también es gestión cultural y desarrollo de festivales de cine, yo de inmediatamente estoy pensando, la gente que nos está escuchando, pensando, uy, ¿y el Festival X podrá llegar y podrá usar esa sala verde también para que Ñuñoa sea una sede de algunos de los festivales que suceden en nuestra región?
Sí, justamente, la idea es que también la sala, la verdad es que cumple con todos los requerimientos técnicos de una sala de cine, entonces es realmente una sala de cine, y eso justamente nos permite ser socios colaboradores de distintos festivales, así que ahí la idea es que efectivamente podamos hacernos parte, y la sala además que se puede ocupar para otras cosas, tiene esa gracia también. Entonces queremos que además del cine podamos tener, no sé, espacios de comedia, charlas, conversaciones, que queremos además que puedan ser con realizadores nacionales. En el fondo, retomando la idea que tú decías, ¿no? De encuentro, ¿sabes? Ver una película, pero qué mejor que poder también conversar con quien la realizó, entender su proceso, conversar e ir generando también esos espacios de reflexión.
Conversamos con la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos, a propósito de esta muy certera análisis que hacía un poco del estado de la cuestión respecto al acceso que tenemos al cine chileno. Hoy día se están produciendo sobre 70 largometrajes de cine chileno entre ficción y documental. Y usted estará pensando en su casa, ¿pero cómo? ¿Y cómo uno no se entera? Bueno, ese es uno de los problemas que hay. Como ella explicaba, la cartelera comercial es muy difícil y cada vez hay menos salas alternativas. Hay proyectos muy hermosos que parten, como Sala K partió aquí en Barrio Italia hace poco y que después tuvo que cerrar, cambiarse, etcétera. Entonces es muy difícil sostener una sala de cine alternativa porque obviamente ahí ya el proceso no tiene que ver con la lógica comercial, sino con entregarle a la comunidad la posibilidad de encontrarse y de verse en el cine, ¿no? Y esa es la gracia de ver cine chileno, de poder escuchar nuestro acento, de poder reconocer nuestras ciudades, de poder encontrarnos ahí, y también el encuentro con realizadores y realizadoras, por supuesto, es tremendamente importante. Y a mí me encanta un poco esto, Emilia, yo pensaba cuando venía caminando hacia la radio, en este adjetivo, ñuñoíno, ñuñoína, que se ha usado, ¿cierto?, inclusive despectivamente, ¿cierto?, esta gente que no entiende cómo funciona Chile y que la Tania es ñuñoína, ¿viste? Bueno, y que claro, que es otra gente, ¿no? Y a mí me parece que es bonito este ejercicio que están haciendo, decir, sí, bueno, somos una comuna a la que le importa muchísimo la cultura, pero que también, porque vive muchísimo, hay teatro, hay 2 escuelas de cine, hay, por supuesto, hay muchísimos espacios donde están pasando cosas, viven muchos creadores y creadoras en la comuna de Ñuñoa. Pero claro, también decir, ¿no? Nos hacemos cargo de esa responsabilidad, más bien, ¿cierto? De esto que ha sido pensado como algo negativo. A mí me da la impresión, alcaldesa, que ustedes lo están tomando y están diciendo, sí, somos eso, y eso está fantástico. Y nos hacemos cargo también de invitar a los vecinos de alrededor a participar de aquello. Y una de las maneras de hacer eso es la sala, el centro cultural, por supuesto, y también la radio. Cuéntanos respecto a la radio.
Ay, la radio me tiene muy, muy contenta. Vamos a empezar con las transmisiones el 30 de agosto, así que a fin de mes. Es un proyecto que surge de, bueno, muchas conversaciones con vecinas, con vecinos a lo largo de la comuna, donde se repetía esta idea de que faltaba un medio, faltaba un espacio más permanente de comunicación para, primero, que el municipio pudiera dar a conocer todas las cosas que realiza, que son muchas, por un lado, ¿cierto? Pero además también de poder tener un espacio para que la comunidad ñuñoína pueda compartir, pueda dar a conocer lo que hace, pueda poner sus temas. Entonces también le empezamos a dar vuelta cómo lo podemos hacer y llegamos a la conclusión de que la radio podía ser una apuesta muy interesante en ese sentido, ¿no? Hemos estado también refaccionando el Palacio García. Se hicieron estudios de radio donde tenemos la sala perfectamente acondicionada, está ahí a un nivel muy, muy, en el fondo como corresponde, es una radio en serio. Se hizo un llamado, una convocatoria abierta para que quienes quisieran postular sus programas de la comunidad pudieran hacerlo. Postularon cerca de 200 distintos programas, finalmente fueron seleccionados 8 con los que vamos a partir, además de otros programas que vamos a tener que son, digamos, municipales, donde vamos a estar contando y poniendo distintos temas. Entonces, sí, dime.
No, sí, es que estaba pensando que es bonito el ejercicio de que sean los vecinos, vecinas, o sea, esa es la gracia de una radio comunal, ¿no? Que los propios vecinos y vecinas puedan poner ahí sus problemas, y estaba mirando estos 8 programas que fueron seleccionados. Y además son muy específicos y son muy diversos en su propuesta. Está, por ejemplo, New York City Disidente, que tiene que ver con las disidencias y la comunidad LGBTIQA+. Me dan muchas ganas de escuchar Buen Domingo Familia, que yo no soy el público objetivo aún, pero me da muchas ganas porque es un programa que está pensado en los adultos mayores, que acá como Radio Universidad de Chile sabemos también y nos preocupa que haya más contenidos para adultos y adultas mayores. Y también, por ejemplo, está La Voz de los Sin Voz, programa que busca difundir y crear conciencia sobre los derechos animales, una conversación sabia con B corta, podcast de salud cuya finalidad es fomentar la prevención del VIH-SIDA y generar articulación de organizaciones y agentes comunitarios relevantes para la prevención. Te cuento, Historias de Ñuñoa, podcast que busca dar a conocer la historia de monumentos ñuñoínos que forman parte de nuestro paisaje visual cotidiano. Vamos por Ancho Camino, podcast sobre derechos humanos y memoria que tiene como fin educar en estas materias en búsqueda de la no repetición, además de visibilizar los sitios de memoria y las organizaciones de derechos humanos. Conciencia Ambiental Ñuñohue, programa medioambiental que busca crear un espacio de educación y difusión de temas ambientales. Todo eso va a ser parte de la radio comunal de Ñuñoa, que se llama Ñuñoa Tu Radio, que como nos contaba la alcaldesa, va a estar ya al aire a partir del 30 de agosto. Y ahí preguntarle a la alcaldesa cómo se ha ido organizando ese equipo para este gran momento, gran que es lanzar la radio.
Sí, bueno, ha sido un trabajo de varios meses, un trabajo bien arduo, porque cuando se hace la radio, y esto lo aprendimos con Diana, ¿cierto? Tú hablabas de Diana, cuando se hace una radio, claro, efectivamente la radio tiene que, primero para nosotros era desarrollar la capacidad de hablarle a un público amplio. ¿Cómo suena eso? ¿Qué sonoridad tiene? ¿Cuál es el ritmo? Entonces, todo ese desarrollo ha tomado un tiempo, se ha hecho de manera muy profesional, muy dedicada. El tema de la programación, conseguirnos la música para poder tener música, digamos, de los más amplios gustos. Todo eso ha sido parte del trabajo de la radio, es producción. Vamos a también tener espacios de salida de la radio de los estudios para poder transmitir en otros lugares de la comuna. Entonces, yo estoy muy confiada de que de aquí a un año más vamos a tener un proyecto que va a haber crecido y se va a haber nutrido mucho de este espacio comunitario. Y lo otro creo que está bien interesante es que también va a ser un espacio publicitario para pequeños negocios de la comuna. Entonces ya tenemos algunas emprendedoras que ya nos están contando de qué se tratan sus negocitos, qué es lo que venden, qué es lo que hacen. Acá, en casa. En
hermoso, hermoso. Además porque vuelve un poco al corazón de la radio, ¿no? Que tiene que ver con, y como sigue siendo, por ejemplo, en algunas comunas sabemos de, en nuestro país, en donde la radio es el espacio de comunicación entre la comunidad. Entonces, claro, está muy bonito quienes estamos acá un poco hablándole a una comunidad abierta, ¿cierto? Sabemos que en todo nuestro país y también fuera de él, pero la belleza de escuchar a nuestros vecinos y vecinas, de también ponernos al día de qué es lo que están haciendo mis vecinos y vecinas y poder participar de eso es una bonita manera de hacer comunidad. Y qué mejor que la radio, que además la próxima semana está cumpliendo 100 años de vida en nuestro país. Alcaldesa, tremendo placer conversar contigo. Felicitaciones por estas iniciativas. Te mandamos un abrazo y felicitaciones, por supuesto, a la Diana Torres. Le mandamos un triple abrazo. Por favor, déselo en nuestro nombre. La queremos muchísimo y felicitaciones por todo lo que se viene.
Muchas gracias por el espacio, que estén muy bien. Buen viernes.
Buen viernes también para ti. Y dejamos a la alcaldesa. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.
Que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente en el colegio, estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Arriba está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. A ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.
uno de los programas musicales favoritos de toda la familia. Música de cine para niños, con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Revive algunas de las bandas sonoras que han marcado la infancia de numerosas generaciones en una función única, el sábado 13 de agosto a las 17 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 3.000 pesos para menores de 14 años. No te quedes afuera. Consigue la tuya en boletería, venta telefónica o ticketplus.cl. Más información en seacuchile.cl.
Nuestra salud, un derecho fundamental.
Hola, soy la José y con mi pololo estábamos buscando conseguir anticonceptivos y una amiga nos dijo que fuéramos al consultorio. Cuando llegamos todos tímidos, nos dijeron que por no estar inscritos y por ser de ISAPRE no podíamos acceder a anticonceptivos en el consultorio. ¿Y por qué pasa esto si todos somos chilenos?
Hola José, te cuento que en la nueva constitución la salud está garantizada como un derecho fundamental. Todos y todas estaremos bajo la protección financiera a través de un Fondo Único de Salud, con aportes de impuestos generales del Estado, y también podrán haber cotizaciones sociales para asegurar el acceso a la atención de salud y medicamentos a todos por igual. No será necesario pertenecer a ISAPRE ni tampoco Salud para Ricos y Pobres. Solo deberás estar inscrita en el consultorio de tu barrio y atenderte gratis, realizarte tus controles preventivos, recibir tratamiento con anticonceptivos y orientación para ti y tu pareja. Un sistema nacional de salud con cobertura y acceso universal sin discriminación en la nueva constitución. Soy Lautaro Fernández, matrón y director de tu consultorio.
Este es un aporte del programa A Tu Salud, la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Cabildo Salud, un Derecho, con FUSAM, FEMPRUS y Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile te invita a ser parte del recorrido musical de América. Un encuentro con las voces musicales que han hecho y que harán historia en la cultura. Caminemos juntos por los paisajes de esta geografía musical, junto a la conducción del poeta y fotógrafo Tito Carreño. Nos encontramos en Carretera Panamericana, cada domingo a las 14 horas por el 102.5 FM y a través de la señal radio.uchile.cl en internet.
¿Quieres saber cómo avanza la pandemia y cuáles son sus consecuencias? ¿Te gustaría tener más información sobre diabetes, obesidad o enfermedades cardiovasculares? Entonces, sintoniza todos los jueves a las 19:30 horas con Ojo Clínico. Maritza Tapia conduce este programa dedicado 100% a la salud. Todo por las pantallas de Uchile TV, en la señal del 11.2 en la región metropolitana o a través del sitio www.uchiletv.cl. Con Ojo Clínico, un programa de servicio para ti. Uchile TV, una buena señal.
Nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba.
Esa voz que escuchan y que seguramente reconocen es la de Roque Narvaja, que estuvo conversando con nosotras acá hace un par de días y que se va a presentar el 15 de agosto en Viña del Mar y el 16 a las 20 horas en el Teatro Nescafé. Y tenemos 5 entradas simples para regalarles para que vayan a ver a Roque Narvaja y pueden llamar llame ahora, llame ya, me pone aquí la Tania, al 22977-1579. Tenemos 5 entradas individuales para asistir al evento. ¿Qué tienes que hacer? Fácil. Llama ahora al 22977-1579. Estoy leyendo el guión que me hizo la Tania. 22977-1579. Ahora. Llame ahora, llame ya. Las primeras 5 personas que llamen ya se van a llevar las entradas. Así de sencillo. Así que si ahora está llamando y está ocupado, espérese un ratito, llame de nuevo. Porque nuestra y aprovecha a saludar a la Tania. Nuestra maravillosa Tania está ahí contestando el teléfono. Dejamos el concurso mientras ustedes siguen llamando y yo voy a leer un pedacito de la estirpe de Carla Maliandi, quien es nuestra invitada ahora, y les quiero leer esto porque creo que resume muy bien, ¿no? Mónica golpea la puerta y pregunta si me siento bien. Me enoja su interrupción. Ahora las letras en el cuaderno forman palabras irreconocibles. Un renglón entero que no dice nada entendible y otro. Y en el siguiente tampoco logro entender nada. No puedo leer. No puedo leer, Mónica. Abro la puerta de mi escritorio. Señora, mejor recuéstese. Me agarra de un brazo y me acompaña hasta la pieza. Es hora de la siesta y debe estar muy cansada. Recuéstese un rato. Me siento en la cama, me saco las zapatillas, el jean, desabrocho el corpiño por debajo de la remera. Todo el cuerpo me pesa y siento la cabeza fiebrada. La cama huele limpio, las sábanas están recién cambiadas. Abrazo la almohada. Tengo los ojos abiertos. Es lo mismo estar despierta o dormida. Es como si no estuviera en ninguna parte, flotando en pensamientos sin forma. ¿Cómo funciona un cerebro? Al mío puedo verlo en las placas de las tomografías. Parece una nuez cortada a la mitad. ¿En qué parte se guarda todo lo que una persona aprende en su vida? ¿Lo que consigue entender con mucho esfuerzo? ¿Lo que alguna vez le explicaron? ¿Lo que descubrió sola? ¿Lo que prefirió no saber? Intento decir en voz alta los nombres de las cosas que se me van. El nombre del chico. ¿Cómo era yo a su edad? No encuentro nada claro en mi cabeza. Ese es el conflicto que tiene la protagonista de La Estirpe. Estamos con su autora, la escritora y dramaturga y académica también, Carla Maliandi. Carla, muy buenos días, bienvenida a Radio Universidad de Chile, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo para conversar con nosotras respecto a este trabajo, La Estirpe, que si tuviéramos que resumirlo en poquito, ¿no? Se trata de Ana, una mujer que está en su mediana edad, que tiene ya una vida como académica, como escritora, y que en su cumpleaños, bailando, recibe un golpe en la cabeza, producto de que se suelta ahí la bola de espejos, ¿no? Del lugar en donde están bailando. Y al principio de la novela, nosotros ya entendemos que eso fue lo que sucedió. Y lo que le hacemos es acompañarla en el proceso post eso. Y la esperanza de la recuperación que tiene su marido, que tiene su madre, y del desconcierto de ella respecto a este mundo que no reconoce. No reconoce sus vínculos, no reconoce su trabajo, no reconoce lo que estaba haciendo, que era un libro sobre la guerra del Chaco y el rol de su tatarabuelo en aquello. ¿Qué te pareció interesante de esa historia para querer contarle, compartirla con lectores y lectoras?
Bueno, sí, como vos dijiste, son como dos historias que se van imbricando. Por un lado, la historia de esta protagonista que pierde la memoria de una manera muy ridícula, tiene un accidente en la noche de su cumpleaños, cuando cumple 40 años, se le cae una bola de estas espejadas en la cabeza, y a partir de eso su vida cambia totalmente. Pierde la memoria o pierde gran parte de su memoria, no entiende cómo llegó a la vida que tiene, no reconoce a medias a sus familias, no reconoce a sus amigos, no sabe bien eso, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Y por otro lado está esta otra historia que vos decías, que es la historia de La Nación, ¿no? Que tiene que ver con estas mal llamadas campañas al desierto, ¿no? Que se hicieron tanto en Argentina como en Chile también, y que está vinculada directamente con una historia de sus antepasados, de su tatarabuelo en particular, y ella en esa recuperación de su historia personal también recupera imágenes de esa otra historia de hace 140 años, ¿no? Entonces se va dando cuenta, por lo que le dicen, por lo que ella ve, que ella investigaba acerca de esa historia para escribir una novela. Entonces lo que intento hacer es volver a la novela, volver a escribir esa novela, pero ahora con la cabeza en blanco, ¿no? Uh-huh. Sin cuestiones valorativas, sin sus propias opiniones, sin entender muy bien, sino con una serie de sensaciones para las que no tiene palabras. Y de hecho no tiene palabras no solo metafóricamente, sino concretamente, ¿no? Perdió también su familiaridad con el lenguaje y con el idioma a partir de este golpe. Entonces toda la novela es un intento de esa recuperación y qué es lo que ella hace, ¿no? Porque a ella le dicen quién ella es, cómo ella es, qué cosas les gusta, qué debe hacer. Y con todo eso que le dicen que ella es, ella tiene que volver a armar su identidad. Y en ese volver a armar, bueno, pasan cosas, ¿no?
Claro.
No se encuentra con lo que le dicen. Le dicen, bueno, a vos te gusta esto, vos haces esto, vos valorás esto. Y ella dice, ¿de verdad? ¿No? Yo, sí. Y se va transformando en otra, ¿no? A lo mejor más auténtica, a lo mejor no, no sé, eso está a vistas del lector, ¿no? Ya no me puedo meter, pero digamos que la trama de la novela va por ahí.
Claro, pero es bien, digamos, desafiante, ¿no? Estoy pensando a las preguntas que a mí me asaltaron mientras estaba leyendo la novela, Carla, tenían que ver con finalmente cómo nos construimos, ¿no? Cómo llega un momento, nos levantamos en la mañana y esta es la que soy, especialmente a los 40, ¿no? Este es el camino recorrido, esta es la pareja que escogí, este es el hijo que tengo en el caso de ella, ¿no? Esta es mi casa, este es mi barrio, y además ahí vive ahí por la zona de Caballito, que es como en el corazón de Buenos Aires. Era mi barrio cuando vivía allá, entonces como me emocioné leyendo. Y claro, y uno puede decir cómo aquello que se construyó de repente se puede volver ajeno. Y en el caso de ella, claro, tiene que ver con un tema físico, ¿no? Pero que también empieza a hacer ciertas preguntas respecto a esta vida que me describen otras, es la vida que yo quería y hay pistas muy sutiles en el libro. Yo ya aquí estoy instalándole a los lectores y lectoras que nos escuchan. Ella se encuentra en algún momento con un señor que estaba reparando su casa en la playa, pero el marido se la lleva a la playa, ¿cierto? Y le dice, aquí te vas a recuperar, respira, miremos el mar, descansa. Y era como todo, descansa, 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 te vas a recuperar. Y en algún momento ella se encuentra con un señor que estaba reparando la casa de ella, que la conocía de antes, y le dice, bueno, quizás ahora se le quita esa tristeza que usted tenía. Y es como, ¡oh! Entonces la vida que le describen no era tan perfecta. Pero claro, esa parte se la salta todo su entorno, ¿no? Hablemos un poquito de esas pequeñas cuñas que quisiste ir metiendo ahí.
Sí, totalmente. Sí, no sabemos nosotros realmente cómo era su vida anterior, ¿no? Sabemos lo que los demás dicen que era su vida, ¿no? Y lo que los demás dicen que ella es. Pero eso que vos decís, me encanta que hayas reparado en ese momentito mínimo de la novela, que es, bueno, viene alguien que no es ni la familia, ni amigo, ni conocido, sino es un albañil que trabaja en la casa, y le dice, bueno, a lo mejor este accidente que tuvo le sirve para sacarse toda esa tristeza que usted tenía, ¿no? Entonces ahí ella sospecha, dice, bueno, por ahí no era todo tan feliz, ¿no? Como me lo pintan, o como probablemente ella misma se lo pintaba, ¿no? Vivimos también en una época donde todo el tiempo tenemos que acreditarnos y mostrarnos y decir, bueno, eso es medio una obviedad, pero a mí me interesaba eso, trabajarlo profundamente, ¿no? Bueno, ¿quién uno es realmente? Si se puede saber quién uno es realmente, pero a partir de esta cabeza en blanco, de pronto todas esas preguntas se las puede hacer ella. ¿Quiénes son estos que me rodean? ¿Por qué elegí yo? ¿Cómo fue? A ver, ¿no? Yo tenía 20 años, yo tenía 10 años, yo no había nacido. A ver, ¿quién vino? Vino mi tatarabuelo, ¿no? ¿Cómo llegué hasta acá? Se remonta para ella hasta esa avenida de sus ancestros un siglo y medio antes, ¿no? Y más o menos que todo tiene la misma jerarquía, no es solamente cómo me casé con este tipo, sino por qué estoy acá y qué derecho tengo de estar acá también, ¿no? Este lugar me lo gané, me lo impusieron. ¿qué precio se pagó para que yo esté donde esté? ¿Qué derecho tengo a decir lo que quiero decir? ¿Qué derecho tengo a escribir una historia? ¿Puedo contar esta historia o no puedo? ¿Tengo que contarla yo o la tienen que contar otros? ¿No? Todo eso empieza a ser su preocupación principal, mucho más de, bueno, ¿cómo se hace un café? ¿Cómo abrigo a mi hijo? ¿No? Cosas que tendrían que ser las primordiales en la vida de cualquiera. Pasan a un segundo plano, ¿no? Su trabajo, digamos, todo lo que se supone que importa, y ella empieza a importarle eso, averiguar qué, cómo es que se ganó o que le impusieron ese lugar donde transcurre su vida. Uh-huh. Bueno, y ver qué hace con eso, ¿no?
Conversamos con la escritora y dramaturga Carla Maliandi respecto a La Estirpe, ahí se los estoy mostrando a quienes están viendo esto en YouTube y en Facebook, esta novela que además es parte de la selección 2022 de Mapa de Lenguas, que es este ejercicio que está haciendo la editorial Random House, de seleccionar escritores y escritoras de distintos lugares de nuestro continente y editarlas al mismo tiempo en distintos países. Y quería preguntarle también, Carla, respecto a eso, ¿no? ¿Cuál es tu percepción respecto a estar llegando a lectores y lectoras potenciales de distintos lugares del continente?
Sí, bueno, me da mucha curiosidad al principio porque estuve en España ahora, hace unos días volví, se presentó en Barcelona y en Madrid, y era interesante la lectura porque, bueno, de gente que no conoce nada de historia argentina, por ahí en Chile se entiende más la parte que hace referencia a la historia, ¿no? Argentina, porque compartimos como casi la misma historia, ¿no? Pero en España a mí me intrigaba eso y sí, bueno, me parece que la novela, por suerte, tiene muchas lecturas posibles, ¿no? Lo que recibí fueron comentarios acerca de la tarea del escritor, de cómo, bueno, mucha gente me dijo, claro, es una metáfora, yo no lo trabajé así como una metáfora, pero ellos me decían, bueno, es como un reflejo de toda la transición del proceso creativo de una persona que quiere escribir y que tiene que ponerse en esa situación para finalmente poder escribir, ¿no? Yo decía, bueno, wow, ¿no? Entonces escribir es una tortura.
Bueno, pero digamos que ella no lo estaba pasando tan bien. Le dice el marido, ¿no? Que ella empezó como a obsesionar con esta historia y empezó a pedir ya documentación y a los familiares para poder remontarse un siglo y atrás, ¿cierto? Y tiene esta oficina, su escritorio, que uno se imagina, como tú la describes, llena de cajas y llena de papeles, y ella estaba absolutamente obsesionada con esto antes. Y ahí además, Carla, te haces un salto que me pareció súper interesante, pero la novela es muy realista. Hasta, o sea, estas cosas podrían pasar hasta, digamos, dos tercios de la novela, cuando entre las muchas cosas que ella encuentra una trenza. De esta chica con la que ella sueña, que fue parte de se supone, la historia de su tatarabuelo, ¿no? De una chica que ellas encuentran, ¿cierto? Una chica indígena, una niñita, que encuentran ahí en medio de la matanza, es como la única sobreviviente, y el abuelo, además como que la adopta, entre comillas, porque se termina transformando en la sirvienta de la familia. Y la trenza de ella es la que encuentra, y obsesiona con la trenza, Ana, la protagonista, se pone la trenza, se la calza ahí con unos pinchecitos, y al ponerse la trenza ya como que puede tener una identificación profunda con esta chica, y en su crisis de lenguaje empieza a hablar en Qom, en la lengua indígena, ¿no? Y eso también, ahí hay un salto que me pareció muy fascinante. ¿Qué estabas haciendo? ¿Y qué te pareció interesante jugar ahí de con lo fantástico y decir, hoy, ya que estamos, juguemos un poquito con esta imagen?
Sí, varias cosas. A mí me interesa mucho como el borde con el género, ¿no? O sea, bordearlo, ver cuánto de real tiene lo fantástico y cuánto de fantástico tiene lo real, ¿no? Digamos, no considero que esté trabajando en un realismo duro ni en el género fantástico con las reglas del fantástico, sino ver que la realidad tiene visos fantásticos todo el tiempo, ¿no? Por lo menos como la veo yo, digamos, que es la realidad, ¿no? Digamos, para mí siempre hay un borde, ¿no? Y esto que decís, que ya empieza a hablar en Qom, bueno, ellos intentan encontrarle una explicación. pero queda también en un borde indefinido, porque ya habla un quórum muy cerrado, ¿no? Uh-huh. Traen a un a una profesora de la UBA, qué sé yo, y la profesora dice, no le puedo entender, porque habla como con acento del monte profundo, muy, muy cerrado, y no ni siquiera la puedo entender un especialista en QOM, ¿no? De Buenos Aires.
Claro, y es imposible que alguien que no haya nacido en el monte profundo hable así.
Entonces, sí, hay un aparece. Fenómeno, ¿viste? Que se llama xenoglosia, que es esa gente que de repente un día se levanta y habla en latín y todos dicen, está poseído. Y hay explicaciones científicas, ¿no? Que habría que meterse, bueno, que esa persona en realidad escuchó latín y algo de eso le quedó en la cabeza. Digamos, la ciencia puede desmentir el fenómeno paranormal, pero siempre uno queda ahí como diciendo, no, acá pasa algo, ¿no? Y lo que ella hace es, al sentirse tan extrañada con la vida que tiene, ¿no? Con ese departamento del Caballito, con esa familia, con esos compañeros de trabajo, se siente realmente muy distante a todo eso, empieza a sentirse cada vez más cercana a su escritorio, a esas notas, a esos intentos que ella hacía por escribir, que se da cuenta que tampoco podía lograrlo cuando estaba bien, ¿no? Entonces, entre todas esas cosas que encuentra, si encuentra una trenza que se calza en la cabeza y ya no se quiere sacar, y que es parte de como de esa monstruosidad en la que ella se va convirtiendo para los demás, ¿no? Los demás ahí empiezan a decir, bueno, está, se nos va, ¿no? Se está convirtiendo en otra cosa. Y a ella ya no le importa nada, ni vestirse, ni anda en camisón con la trenza puesta. Y en ese estado es como que intenta volver a esa escritura, ¿no? Pero ya ni para publicar, ni le interesa ser novelista, ni nada, sino le interesa recuperar esa historia y poder contarla, a quien sea, aunque sea a esos pacientes que comparten con ella. Ella va a un grupo
de terapia,
como una suerte de taller literario, ¿no? Bueno, un grupo de gente que tiene distintos problemas neurológicos o neuropsiquiátricos. Y su único objetivo ahora es, bueno, quiero poder contar esta historia de su tatarabuelo que rescató, entre comillas, a esta nena, como decías, en una de esas campañas al desierto, y se la llevó a su casa, un poco como hija, un poco como empleada doméstica, ¿no? Y eso es lo que quiere contar ella, ¿no? Y bueno, y no puede muy poquito, ¿no? Puede unas palabritas, es decir, juntar dos o tres palabras, ¿no? Pero todas las imágenes que tiene en la cabeza tienen que ver con eso, ¿no? Con esa historia de su tatarabuelo.
Ahora, además nosotros seguimos, toda la historia está contada en primera persona, nosotros estamos adentro de ella, en su mente, entonces su mente, estas cosas sí tienen sentido, sí hay una lógica, ¿no? Un poco esta idea de la fascia, ¿no? De que te quedas afuera del mundo, pero tu mundo interno está funcionando y ella no logra ponerse a... Y además ser quien es su marido, su madre, su entorno esperan que ella sea. A mí me parece que La Estirpe es una mi propuesta de lectura es como una gran novela sobre la identidad, sobre cómo nos construimos, por qué somos lo que somos, dónde... ¿En qué momento nos transformamos en lo que somos y si en algún instante podemos salir de ahí, ¿no? Ahí hay preguntas para hacer. Les invitamos a que lo lean. Además, es un libro muy accesible, es cortito, es muy rápido de leer, porque además es muy interesante. Yo como que me senté y lo leí en dos patadas porque me pareció que quería saber qué pasaba con Ana y con su proceso, digamos, ¿no? No sé si un problema. Era un problema para el resto, para ella estaba como en otra cosa. Carla Maliandi, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Felicitaciones.
Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta.
Te mando un abrazo. Que cruce la cordillera. Que tengas un buen fin de semana. Nosotros vamos despidiendo el programa Semáforo de Día Viernes, pero les tengo dos invitaciones para mañana sábado. Recuerden que a las 21... los ganadores, antes de esto, sí, gracias. Felipe Vergara, Carolina Sepúlveda, Alex Gatica, Juan Carlos Torres y Guillermo Olivares. Felipe Vergara, Carolina Sepúlveda, Alex Gatica, Juan Carlos Torres y Guillermo Olivares, ¿será el mismo JC Towers que conocemos y queremos? No sabemos. Si es, le mandamos un abrazo. Si no, también. ¿Tienen sus entradas? ¿Y cómo hacen con sus entradas, Tania? Se las van a mandar a su correo. Ya, para que sepan para tener sus entradas para ir a ver el próximo martes 16 de agosto a las 20 horas a Roque Narvaja. Y yo iba con las invitaciones para mañana. Recuerden que en la República de las Letras tenemos este agosto constituyente, en donde estamos leyendo la propuesta constitucional con detalle, la estamos comentando. Fíjense que no hay que ser tan inteligente para leer la nueva propuesta. Enos aquí a nosotros leyendo la nueva propuesta constitución. Mañana vamos a estar con Alberto Mayol y Omar Sarrase comentando esta propuesta. El Pato no va a estar mañana porque está fuera del país, pero no se lo pierdan. Vamos a leer la segunda parte, del capítulo 5 a el 8. Es lo que leemos en la República de las Letras Constituyente mañana. Eso es a las 9. Y a las 8 vamos a estar conversando con Andrea Larrabe en Cuestión de Gustos, en este ciclo que estamos haciendo con escritores y escritoras sub-40. Y además partí con puras escritoras y escritores de Fantástico. Ella escribió una novela muy notable que se llama Vienen por ti. Una novela fantástica, bien oscura y como hermanada con Crepúsculo, como ese tipo, así como teen, adolescente, pero está súper buena. Vienen por ti se llama su novela. Nosotros hablamos con ella cuando la sacó hace un par de años y ahora nuevamente nos encontramos con ella desde Canadá. Ahora donde está viviendo Andrea Larrabe, nos cuenta sus gustos, influencias y planes en el Cuestión de Gustos de mañana a las 20. Y el lunes no estamos acá porque es feriado, pero el martes a las 10 acá nos encontramos. Que estén muy bien. Chao.
Como lago inabarcable, no pude ser la gota, música en el cantado.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.